En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez, el técnico, y de Andrés Amorós. Iniciamos hoy un pequeño miniserie de dos programas dedicados a un tema que hasta ahora no lo habíamos tratado, un poquito de refilón, sí, hablando de la primavera, que son los jardines. Claro, los jardines, pues, ¿qué implican? Por supuesto, belleza, pero también tienen un elemento simbólico, muchas veces unido al amor en la poesía. Ustedes saben, el huerto cerrado de Melibea, el jardín del amor, o como en el barroco se decía, paraíso cerrado para muchos, jardín abierto para pocos. Bueno, pues los jardines también han inspirado obras musicales muy hermosas, y esto nos va a permitir, además, como a mí siempre me gusta, mezclar estilos distintos. Empezamos con una melodía que yo creo que es la primera vez que la escuchamos en este programa. El compositor es Kettleby, con K, un inglés. Se llamaba Albert William Kettleby, vivió de 1875 a 1959. Fue compositor, pianista, arreglista, y se hizo famosísimo en una época, digamos, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial. Son melodías muy fáciles, muy agradables, muy populares. Yo lo veo con un poquito de especial simpatía, porque creo que fue probablemente una de las primeras obras de la llamada música clásica, que a mí de niño me gustó, porque es una música sencillísima, facilísima. Vamos a ver, este señor, pues, actuó primero, Kettleby, como director de teatro de vodevil, también escribió música para películas mudas, también trabajó mucho, y él dice que le sirvió mucho para mejorar su formación como arreglista en distintas cadenas de radio y de discos, y sobre todo se hace famoso con unas obras descriptivas. En el año 15 está en el jardín de un monasterio. Tuvo un éxito enorme. Vendió 1 millón de ejemplares, fíjense. Y además decían que era el primer compositor inglés contemporáneo que se había hecho millonario, ¿no? Y creó entonces una fórmula que la repitió poco después en un mercado persa del año 20, del año 23 en el jardín de un templo chino, del año 31 en la tierra mística de Egipto. En el jardín de un monasterio, pues, es una melodía muy, muy agradable, y además una melodía evocadora. ¿Qué es lo que evoca? El ensueño de un poeta, los monjes que cantan el Kyrie, al fondo suena el órgano, tañe la campana, y un final jubiloso. Es un mundo musical, ya les digo, muy accesible para todo el mundo. Crea un ambiente, un estilo clásico o neoclásico, si ustedes quieren decir, juega un poquito con el orientalismo, y es el primer compositor inglés de esta época que se hizo popular en un estilo cercano al de las operetas. También se escuchaba mucho, fíjense, en los salones de té ingleses, en las radios, en las giras de orquesta, una melodía popularísima que ustedes probablemente van a reconocer, por la Royal Filarmónica de Londres, de Kettleby, en el jardín de un monasterio. Menos de 6 minutos. hemos escuchado esta melodía que fue popularísima y que ahora pues ha pasado un poquito de moda, pero que estoy seguro que les habrá agradado mucho, de Kettlebell en el jardín de un monasterio. Y pasamos ahora a otro compositor, un compositor romántico, Franz Liszt, el gran virtuoso del piano, para escuchar Los juegos de agua en la villa d'Este. Le sitúo un poquito. Franz Liszt vivió de 1811 a 1886. Fue romántico a sabiendas, la idea de que el músico es un gran artista, es como un profeta, es como un vidente, y además un gran virtuoso del piano que crea un nuevo lenguaje sonoro, y que, por ejemplo, esto va a influir sin duda en Wagner. Decía Debussy que tenía una fiebre, una falta de compostura, un genio que son preferibles a la perfección, algo que verdaderamente arrebata. Liszt fue un héroe, un mito en toda Europa, sus conciertos eran famosísimos, la gente lo adoraba como un genio, como un mito, se decía cómo era capaz de tocar así el piano. Luego pasó mucho, bajó su estimación, diría yo, probablemente porque algunos pianistas lo utilizaban sobre todo para lucir su técnica deslumbrante, un poquito juegos de artificio. Y yo diría que a partir de los años 60 o 70 se ha recuperado su valoración. Bueno, lo que vamos a escuchar, esta es una obra bien interesante, porque se suele decir que Juegos de agua en la villa d'Este lo que hace es de alguna manera sintetizar todo lo que simboliza la música de Franz Liszt. Por un lado, lo que hace es mostrar el gran pianista que era. Aquí, virtuosismo instrumental verdaderamente extraordinario. Pero además, luego en una segunda época, él llegó a ser abate, lo que le preocupa en la música es la iluminación espiritual. Aquí lo que presenta es, se ha dicho, un éxtasis sereno, sostenido. Bueno, es curioso que en la partitura Liszt anotó una frase del Evangelio de San Juan. El agua que te daré se convertirá en una fuente que saldrá para la vida eterna. Es decir, que se remite en definitiva al agua del bautismo, que es el que nos abre el cielo para los cristianos. Pero claro, esto está basado en algo mucho más concreto. Es una obra, es el tercer volumen de los años de peregrinación de Liszt del año 1883, solo tres años antes de la muerte. La titula en francés Le Jeu d'eau, y está basado en su visita a esta residencia, la Villa d'Este, claro, en Italia, que es una preciosidad. Sabemos que era un jardín que sirvió de modelo a toda Europa desde el siglo XVI, creado por la Casa d'Este. Se hablaba del Jardín de las Maravillas, dispuesto en terrazas, como los jardines colgantes de Babilonia, y que expresa, ha dicho algún filósofo contemporáneo, la paradoja del agua, la movilidad y a la vez en perpetua renovación. Liszt visitó esta villa d'Este porque era propiedad entonces de un cardenal Hohenlohe, amigo suyo, en Tívoli, y pasó allí temporadas. Entonces, se ha dicho, fíjense, curiosamente, que quizá esta es la primera obra impresionista de la historia de la música, antes de Ravel y de Debussy. La vamos a escuchar en una versión deslumbrante por un gran pianista hispanoamericano, Claudio Arrau. Son 8 minutos, Los juegos de agua en la villa d'Este, de Franz Liszt. Hemos escuchado la interpretación en directo de un gran pianista hispanoamericano, Claudio Arrau. Yo tuve la suerte de verlo en el Teatro Real, me acuerdo, de la obra Los Juegos de Agua Oswedo en la Villa de Este de Franz Liszt. Y continuamos con estas músicas inspiradas en jardines y pasamos ahora a una música, no sé si de primerísima categoría o no, pero muy, muy agradable y que por eso ha sido muy popular, muy frecuente en los conciertos de música clásica. Yo diría que el oyente de tipo medio siempre la estima y lo agradece. Me refiero a Los Pinos de Roma, del italiano Respighi. Respighi con R, con GH. Bueno, Respighi vivió de 1879 a 1936. Esta obra es del año 1924. Y lo que presenta una música descriptiva, claro, fácil, agradable, distintas zonas de Roma en distintos momentos del día. Respighi fue entonces, en ese momento, durante la Primera Guerra Mundial, después de ella, quizá el italiano de más éxito. Era un compositor de formación clásica, él fue profesor del Conservatorio Santa Cecilia, por ejemplo, pero que también le gustaba una música sencilla, se ha dicho a veces casi infantil y muy sensorial, muy fácil de entender, sin complejidades intelectuales. Sabemos algunas anécdotas del estreno, que él tenía cierto temor a que no les gustara, porque decía, empieza pues muy fuerte, con trompetas estrepitosas, aparentemente discordantes, igual que los niños gritando, que no les iba a gustar, y efectivamente la gente primero, en fin, frunció un poco el ceño y luego la obra se impuso ya fácilmente en la segunda parte más meditativa y en la tercera pues más triunfal. Nos va conduciendo musicalmente por Villa Borghese, ese preciosísimo parque que hay en el centro de Roma, además con un museo extraordinario que les recomiendo si no lo conocen, en fin, las obras de Bernini fantásticas, y luego va pasando a las catacumbas, al Gianicolo, el monte donde se escucha, digamos, el ruiseñor, y aquí curiosamente Respighi usa los trinos de pájaros reales grabados y acaba con los pinos de la Vía Apia, con las trompetas triunfales evocando pues el pasado heroico de Roma. Tuvo muchísimo éxito, tanto es así que Respighi hizo una gira por los Estados Unidos triunfal y se ha usado también muchísimo, bueno, en películas, pues mostrando imágenes de agua, del baile de los delfines, de las ballenas, acaba a veces con un ejército de delfines, usa también algunos instrumentos especiales, las llamadas trompetas romanas o buccini. Una obra agradabilísima de escuchar, pues muy, muy bonita en el buen sentido de la palabra, Los Pinos de Roma, de Respighi. Lo escuchamos en la versión de Karajan, nada menos, con la Filarmónica de Berlín. Son aproximadamente 22 minutos. Hemos escuchado esta música tan agradable, tan hermosa, Los Pinos de Roma, del italiano Respighi, y concluimos este programa, el primero dedicado al tema de los jardines, con una gran obra española de don Manuel de Falla, Las noches en los jardines de España, el tiempo primero en el Generalife. Una obra que es, digamos, el gran concierto de piano y orquesta español. Yo le tengo especial cariño porque yo creo que es uno de los primeros discos de música clásica que me compré en mi vida de chiquillo, casi con el concierto de Aranjuez también. Bueno, recordemos que lo que significa Falla, pues es algo así como lo que significa en la literatura García Lorca. El partir del nacionalismo, del folclore español y concretamente andaluz, y universalizarlo. Esta obra se estrena en el año 1916 en Madrid por la Orquesta Sinfónica dirigida por Arbós con el pianista Cubiles. Cubiles, el maestro de Federico Sopeña, mi maestro. Y recordemos que Falla había madurado ya antes esta obra en París, la terminó en Sitges, y de alguna manera lo que está haciendo es españolizar lo mismo que hacen en Francia Ravel o Debussy, el impresionismo. No se trata de una música realista, no es eso, no es una detallada descripción, sino es una evocación, una recreación de un ambiente, misterioso, con una estética impresionista a partir de la belleza del ambiente también, pero sin buscar. Algunos pianistas le han puesto el inconveniente de que no busca un final brillante, no busca el virtuosismo fácil. Es una música, digamos, hacia adentro, no hacia afuera. Yo recuerdo un precioso texto de Gerardo Diego que se titula Los árboles de Granada, dedicado a esta obra. Gerardo, claro, era poeta, pero también era músico y sabe ver muy bien esa intimidad que recrea don Manuel de Falla. Lo vamos a escuchar a la Orquesta Nacional de España, dirigida por Edmond Colomer, con un gran pianista español, discípulo de Weisenberg, Rafael Orozco. Son 10 minutos. Les dejo con Las noches en los jardines de España, de don Manuel de Falla, tiempo primero en el Generalife. Hasta el próximo día.